Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron,
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy, miércoles 14 de febrero. Así que no se vaya porque comenzamos. Al menos 10 personas fueron heridas, una murió en el centro de Kansas City, en Estados Unidos. Esto durante una balacera sucedida esta tarde cerca del desfile con el que se festejó la victoria de los Chiefs en el Supertazón número 58. El presidente López Obrador declaró que no ve que esté desatada la violencia político-electoral en el país. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, recalcó que su gobierno ha logrado disminuir los homicidios dolosos en un 20%.
No vemos nosotros que se desate la violencia política electoral. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios. Tenemos 20% menos de homicidios y seguimos trabajando.
También anunció el presidente que va a implementar una nueva sección en sus conferencias de la mañana. En estas conferencias se buscará informar sobre el uso de bots en las redes sociales. ¿Cómo se va a llamar esta nueva sección? Le digo, ¿quién es quién en los bots? Y se llevará a cabo cada 15 días.
O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino son robots. ¿Pero cómo opera eso? ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos, una campaña así.
Sacerdotes de la diócesis de Chilpancingo hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que implementen acciones concretas e inmediatas en favor de la paz en el estado de Guerrero, particularmente en la capital del estado. A través de un comunicado indicaron que la crisis de violencia e inseguridad que se vive a diario en la ciudad es lacerante e inaceptable. A propósito de Guerrero, la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, solicitó una licencia de 6 meses sin goce de sueldo. Dijo que para atender asuntos de carácter personal y familiar. Fue asesinado Álvaro Alberto Ramírez Urita, octavo regidor del municipio de Nezahualcóyotl. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue atacado a tiros cuando se encontraba en un taller mecánico, esto en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Se sabe que otra persona falleció lamentablemente por el ataque. Ayer le informamos que fue negada la suspensión definitiva a la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros, esto contra las corridas en la Plaza México de la capital del país. Bueno, pues sí, se van a celebrar, se van a llevar a cabo estas corridas de toros. Por cierto, en la Ciudad de México nos levantamos con 2 microsismos, no es manera de despertar esa. uno con magnitud 2.8, otro con magnitud 1.8. Se registraron en el poniente de la capital la mañana de hoy. De acuerdo con el Sismológico Nacional, estos movimientos tuvieron su epicentro en los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. Hay un estudio de académicos de la UNAM en el que señalan que estos microsismos se deben a un fenómeno geológico conocido como la falla de Plateros-Mixcoac. Con uno de estos académicos vamos a hablar más adelante. Por cierto, hoy se conmemora, se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Pues varias personas tienen distintas maneras de celebrarlo y aquí lo hacemos con estas canciones que nos llevan a este sentimiento o emoción.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Buenos días, amor, amor, amor.
Y nadie lo busca. Yeah, beautiful, it's true.
Bueno, pues ahí tienen una pequeña compilación de música escogida por la producción de este espacio informativo. Pues conmemoramos de alguna manera esta celebración que el día de hoy pues nos tiene a todos de buen humor, espero que así sea. El Día del Amor y la Amistad, por cierto, San Valentín, el Día de San Valentín. ¿Por qué? Se lo digo rápidamente. San Valentín fue un sacerdote cristiano, todavía en la época de los romanos, que le dio por casar a soldados. Esto estaba prohibido. ¿Por qué? Porque los soldados, si se casaban, pues no peleaban bien en el campo de batalla. Entonces los casaba en secreto y fue martirizado. Así que, bueno, pues hay un poco de dolor en esta historia del 14 de febrero de San Valentín, que hasta 1969 pues era el santo del día de hoy. Ya no, ¿por qué cree? Porque no hay evidencia sobre su existencia. Entonces pues un concilio vaticano decidió eliminar su nombre del calendario litúrgico y hoy es día de San Cirilo y San Metodio, ambos patrones de Europa, pero y nosotros seguimos celebrando al amor y la amistad. Ahí está. Vamos con la información nada agradable. Al menos 2 personas murieron, más de 10 resultaron heridas el día de hoy durante un tiroteo ocurrido al finalizar el desfile de celebración del Super Bowl, el desfile con el que los aficionados y jugadores de Kansas City Chiefs pues estaban levantando en alto este triunfo. Francisco Villalobos, me enlazo contigo hasta los Estados Unidos. Hay menores de edad dentro de las víctimas.
Las cifras, querido Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Trágico día, el día de Kansas City, el día de hoy, al oeste, al estado de Missouri, en la ciudad de Kansas City, cuando estaban celebrando esta ciudad de 500,000 habitantes y otros 500,000 de los alrededores que se dieron cita para poder celebrar este bicampeonato de los Jefes de Kansas City, cuando se armó una balacera. Ya al final, cuando estaba concluyendo la celebración alrededor de la estación ferroviaria Union, principal estación ferroviaria de esta ciudad, que por cierto es un hub ferroviario muy importante, Juan. Uh-huh. Y pues se abrieron fuego de manera indiscriminada, el pánico estalló. Al principio se hablaba de 5 personas heridas, 2 detenidos y 1 muerto. Tristemente, esto ya se dispara dramáticamente a 22 personas heridas de bala, los cuales 9 son niños. Se dispara también la cifra de muertos de 1 a 4 personas que perdieron la vida, y también por lo menos 9 que se están debatiendo entre la vida y la muerte en hospitales o diferentes hospitales en esta población al oeste del estado de Missouri. También hay otro detenido, sumando a 3 detenidos. Uh-huh. Todavía no se confirma el tipo de arma que se utilizó, pero hablando el número de personas que habían, y en un estado que, insisto, es de los open carry states, los que se pueden portar armas abiertamente y caminar por las calles sin importar el tipo de calibre que sea, Juan, no me sorprendería que sea el arma de protagonista de tantas y tantas balaceras. Ojo, es mi opinión. Uh-huh. Todavía no se ha confirmado que sea un rifle semiautomático. Hubo un en vivo, por cierto, antes de que comenzara la balacera. Un compañero de la BBC de Londres estaba reportando y obviamente se escucharon los balazos, se vio como la gente salía corriendo, localizados en la parte oeste de este Union Station. ¿Sí? Y pues insisto, un día de celebración que, irónicamente, otra balacera cuando se cumplen 6 años de una de las peores balaceras en una escuela aquí en Estados Unidos, la de Parkland Florida, hace 6 años, hoy 14 de febrero, que tristemente otras familias más ya no podrán celebrar.
Pues lamentable lo que sucede ahí en este país y en estos estados, en donde para un adolescente es más fácil conseguir un arma automática, que una cerveza. Francisco Villalobos, la investigación sigue en curso, se ha recuperado un arma y detenidos. ¿Sabemos algo de los detenidos, aunque sea su edad?
Al parecer, por las imágenes, o sea, se vean personas de, digamos, jóvenes, entre los 17, 25 años, y todavía no se sabe la identidad. Y sí, o sea, es un país donde, como bien mencionas, es más fácil comprar un arma que una cerveza. Hay estados que no te permiten con la compra de alcohol hasta los 21, y hay estados que te permiten comprar un arma a los 18 años, y pues definitivamente mucho más difícil que sacar una licencia de conducir, cuando te piden examen de manejo, examen médico, examen escrito. Aquí, nomás un ID y sacas tu arma de fuego del calibre que tú quieras.
Pues lamentable, Francisco Villalobos, estamos pendientes de ver qué dicen las autoridades sobre este hecho, que se repite una y otra vez en los Estados Unidos. Pero ya ves que luego ellos andan volteando fuera de sus fronteras para señalar otros países y no atienden lo que sucede al interior de su territorio. Francisco, por cierto, la NFL emitió un comunicado en el que dicen estar profundamente entristecidos por este tiroteo al que llamaron sin sentido, y bueno, pues pensamientos, dicen, están con las víctimas y con todos los afectados. Francisco, abrazo.
Lo de siempre, pensamientos y oraciones, pero no hay acción. Un abrazo, compañero.
Abrazo, Francisco. Vamos a otro tema. Como lo anunciaron asociaciones de ferrocarrileros, hubo manifestación. La hubo desde las 6 horas del día de hoy en calles circundantes a Palacio Nacional. El bloqueo se da en exigencia a un proyecto de justicia social tras la privatización del sistema ferroviario. Javier Navarro, tú estuviste ahí. Te saludo con gusto, compañero.
Gracias, Juan, también te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, tal y como lo habían anunciado, trabajadores ferrocarrileros acudieron esta mañana a manifestarse al centro de esta Ciudad de México con la intención de no permitir la entrada de los reporteros a la conferencia matutina presidencial. Sin embargo, por el resguardo que se tiene diariamente en la Plaza de la Constitución, solo llegaron hasta el cruce de las calles José María Pino Suárez y Venustiano Carranza. Ellos pidieron que se cumplan los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Gobernación de Justicia Social por esta privatización de los ferrocarriles, los cuales, después de que fueron firmados desde el año pasado, no se han cumplido por parte de las autoridades del gobierno federal, como expresó uno de sus dirigentes, Juan José Calixto. De esa forma lo mencionó.
Somos organizaciones ferrocarrileras que venimos a expresar nuestro repudio a la actual actitud de la secretaria de Gobernación, quien nos ha cerrado las puertas para poder resolver el proyecto de justicia social que pidió Andrés Manuel López Obrador para los ferrocarrileros.
Durante esta manifestación, Juan, se tuvo una numerosa presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y este resguardo con vallas metálicas alrededor de la Plaza de la Constitución, e inclusive se suspendió el servicio de la estación Zócalo del Metro, y a las 10 horas se retiraron hacia la Secretaría de Gobernación. En este lugar les ofrecieron una reunión para este jueves por la tarde con la secretaria Luisa María Alcalde, a cambio de levantar los bloqueos que también llevaban a cabo varias entidades, lo que ellos aceptaron con la condición de que liberaran a dos de sus compañeros detenidos por la Marina en el estado de Oaxaca, a lo que ellos respondieron que los dejarían en libertad. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Estamos pendientes. Y miren, más información, le doy a conocer que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional Electoral. Óscar Zúñiga.
Durante la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión y el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, destacó que el objetivo es fortalecer una cultura cívica para fomentar el voto razonado de los ciudadanos.
El convenio de colaboración consiste en que la industria de la radio y la televisión va a acompañar al Instituto Nacional Electoral en la promoción y difusión del proceso electoral, en la promoción ante la ciudadanía para fomentar el voto razonado de los ciudadanos, y por supuesto también en la promoción y difusión de los eventos como los debates presidenciales que va a tener o que va a llevar a cabo el INE, y coadyuvaremos en lo necesario con el Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, indicó que se busca garantizar que exista seguridad en el próximo proceso electoral para que las autoridades tomen medidas adicionales en todo el país.
Nosotros estamos buscando toda aquella información que esté registrada en el Instituto Nacional Electoral y que provea de elementos para que las propias autoridades en materia de seguridad tomen medidas adicionales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas internos que tiene el Instituto, que registran los eventos el día de la jornada electoral, eventos previos, y que vamos registrando desde los diferentes estados de la República.
En tanto, la consejera Carla Humphrey dijo que si bien la violencia ha ido creciendo por el país, es importante también hacer responsables a los partidos políticos para saber a qué candidatos postulan.
Ha ido creciendo, tenemos que reconocer, la violencia y pues el crimen organizado. Ya tenemos un par de sentencias, Michoacán y Tamaulipas.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Estos temas, tenemos que tener claro que tampoco es ese el mapa que nosotros estamos vislumbrando. Por eso sí trabajamos con las instancias de seguridad nacional. Yo he hecho hincapié en dos temas que me parecen relevantes. Aquí nosotros, por supuesto, colaboramos y alimentamos estos mapas de riesgo, pero también tenemos que hacer responsables a los partidos políticos de a quienes están presentando como candidatas y candidatos, de que no estén vinculados con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. También a los partidos políticos de no aceptar financiamiento que provenga de fuentes pues desconocidas del crimen organizado, financiamiento en efectivo.
Se dijo que la CIR tiene un compromiso grande en el próximo proceso electoral y ahí la importancia de este convenio. Con imágenes de Oscar Rea y Julio Reyes, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Oscar, por la información. Y mire usted, va a haber mañana paro de transportistas, de acuerdo con la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC. Pues no se llegó a un acuerdo con las autoridades, han estado reuniéndose con ellas, están exigiendo un cese a la violencia, que atiendan la situación de asaltos y de homicidios a conductores de transporte de carga. Piden, tienen un pliego petitorio en lo que pues está esta situación, en donde lo principal es la seguridad en carreteras y también está la prohibición del vehículo doblemente articulado. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias, iniciando pues esta tarde bien informados. Les decía antes del corte que mañana habrá paro de transportistas, están exigiendo mayor seguridad en carretera, han tenido varias reuniones con las autoridades. Una, hace apenas unos minutos, ahí estuvo Miguel Ángel Santiago Solís, él es coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ACE, la AMOTAC. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le fue en la reunión del día de hoy? ¿Con quién tuvieron audiencia esta tarde?
Sí, bien, gracias, Juan, por brindarnos este espacio. Pues mira, pues nos fue mal y ya no los esperábamos con lo que nos iban a salir. del cual estuvo persona de gobernación, de la N, la Guardia Nacional, y de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT. Y y pues realmente el día de ayer pues les hicimos reiterar que pues necesitamos atender las necesidades que tenemos, pero que también tomen en consideración muchas cosas. El sector transporte vive una ola de asaltos, de homicidios, carecemos de tarifas en el sector, tenemos cobros excesivos por parte de las grúas, tenemos extorsiones por parte de autoridades estatales y municipales, en donde vamos, pues lo primero que hacen es ver al transportista con signo de pesos en vez de brindarnos un auxilio para hacer tus trámites, pues unos trámites que hoy ingresas tu documentación, 3-4 meses después estás recibiendo respuesta.
Son varias las situaciones adversas que enfrentan los transportistas en nuestro país, don Miguel Ángel, y hay que señalar aquí que los transportistas son columna vertebral de la nación. La comida que nos llega a nuestras mesas, la compramos y la conseguimos en los supermercados, en las centrales de abasto, en los mercados, gracias a los transportistas. Las medicinas con las que nos curamos llegan gracias a los transportistas. Su labor es imprescindible para el desarrollo de nuestro país y están sufriendo una serie de adversidades que incluso ponen en riesgo su vida. Varios de sus compañeros han sido asesinados por el crimen. Me dice que malas noticias en la reunión, no han llegado a acuerdos. ¿Qué va a suceder? Don Miguel Ángel, habían anunciado un paro nacional el día de mañana. ¿Se va a llevar a cabo?
Sí, se va a llevar a cabo a la falta de compromisos por parte de la autoridad, a la falta de hacer bien las cosas como se debieran. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo impunidad, no estamos pidiendo nada regalado, no estamos pidiendo otra cosa más que los puntos que creo que nos aquejan hasta los mismos usuarios particulares que ocupan las vías de jurisdicción federal. Y te comento una observación, tu comentario es muy atinado en relación al la importancia que tiene el sector transporte, el operador, el camionero, el trailero, como lo refieran o mencionen, ¿verdad?
Sin duda alguna, una labor importantísima en nuestro país. Este paro al que están convocando mañana, ¿van a bloquear carreteras o van a llevar a cabo movilizaciones? ¿Y dónde sería puntualmente, don Miguel Ángel?
Mira, pues va a ser en todo el país. No es propiamente los bloqueos. Hace rato en gobernación me atribuían ahí que estoy promocionando los bloqueos y que iba a tener consecuencias legales y todas esas cuestiones, el cual pues digo, esto se ve que pues tienen una desesperación porque esto no se dé, pero pues también no tenemos ni vemos nada real para el sector, para los camioneros, para los operadores, para todos los usuarios en general, mismo que por eso le pedimos a toda la ciudadanía y transportistas, pues que coadyuven o apoyen a hacer todo esto, porque en algún momento, pues sí, fuimos muy criticados por el simple hecho de dar una prórroga, pero creo que lo que dimos fue una muestra de que podemos creer en la autoridad, queremos creer y tenemos esa confianza, pero a base de resultados, pues la confianza, porque pues no tenemos.
Don Miguel Ángel, creo que estamos perdiendo un poco la comunicación con usted. Si pudiera dar unos pasitos, tal vez se mejore la señal.
Ahí está.
Bueno, entonces, me dice usted que habrá movilizaciones de este paro transportistas en todas las carreteras del país. Se espera que sean las de mayor conectividad con la capital. Me imagino, ¿a partir de qué hora sería esto?
A partir de las 8 de la mañana, Juan.
A
partir de las 8 de la mañana.
Bueno, pues se prevé que con esto se ocasione más tráfico en la entrada de la capital del país. ¿Van a dejar algunos carriles libres para la circulación?
Sí, trataremos de afectar lo menos posible. Sabemos que la ciudadanía no tiene la culpa, pero pues no tenemos otro remedio. Vivimos situaciones muy drásticas.
pues no tienen otro remedio, me dice, y no fue satisfactoria la reunión que tuvieron con autoridades en la Secretaría de Gobernación. No están cumpliendo con una garantía de lo que ustedes están demandando, seguridad en carreteras. Están demandando también la prohibición del vehículo doblemente articulado, don Miguel.
Así es, efectivamente.
¿Y eso a qué se debe?
Mira, la existencia del doble articulado promociona la competencia desleal. La falta de tarifa se debe a la autorización y circulación del doble remolque.
Pues
entonces, pues la verdad, como operador, pues pueda ganar muy bien, a lo mejor, pero como propietario de una unidad es muy difícil sobrevivir con las tarifas que tenemos en el sector. Son unas tarifas de lástima.
Pues ahí está. Ahí está, abusos y extorsiones, reglamento de grúas, devolución de las carreteras federales. Pues estamos pendientes, nos comunicamos, si nos lo permite, don Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la MOTAC, mañana con ustedes, a ver si tienen unos minutos para darnos a conocer si ha habido alguna otra comunicación entre ustedes y las autoridades. Y mientras, le agradezco que nos haya tomado la llamada.
Claro que sí, Juan. Gracias por el espacio y un fuerte abrazo y un saludo a ti, a tu amable auditorio.
Muchísimas gracias. Abrazo de regreso. Le comentaba hace unos minutos sobre cómo despertamos muchos capitalinos esta mañana con unos microsismos en algunas zonas, verdaderamente se sintió bastante fuerte. Por eso agradezco muchísimo a la maestra Delia Bello, ella es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, es especialista en sismos, pues que nos tome la comunicación, porque estábamos leyendo el otro día un estudio realizado no por la UNAM, pero sí por académicos de la UNAM, en los que se señalaba una falla en la capital del país que podría ser la causa de estos microsismos. Así que, maestra, le agradezco muchísimo que nos acompañe. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues hay una falla que algunos académicos de la UNAM están señalando que existe entre las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, por ahí estaría, y que podría ser la que ocasiona estos microsismos, pues que nos han tenido preocupados los últimos meses. Nos dicen los geólogos que es normal, pero yo tengo 50 años de vivir en esta ciudad y para mí no es normal una cosa así.
Bueno, sí, primero indicar que de hecho hay un trabajo de hace ya un par de décadas del doctor García Palomo, un geólogo, donde ya se cartografiaban estas fallas. En realidad no es una única falla, es un sistema de fallas conocido como de la Sierra Las Cruces, y el que en este momento están reportando del Instituto de Ingeniería de la UNAM es, bueno, también con estudios geológicos. Todavía hace falta profundizar un poco más en estos estudios, pero no es una sola falla, en realidad es un sistema de fallas.
Es un sistema de fallas. ¿Algo que nos deba de alarmar como capitalinos a través de este sistema de fallas que usted refiere, maestra?
Bueno, más que alarmar es el revisar siempre nuestras viviendas, y sobre todo en esta región. En este momento se está presentando esta secuencia, entonces no sabemos en qué momento van a dejar de ocurrir estos sismos.
O cuándo van a ocurrir.
O cuándo van a ocurrir, o si en algún momento podríamos tener un evento de mayor magnitud. Entonces, aquí la recomendación sería que revisen sus viviendas, que si por ahí detectan algún agrietamiento, alguna falla, que se lo comenten a Protección Civil de su localidad.
Claro.
Y hay que reforzar, ya sea en una unidad departamental o si es vivienda propia, o en el trabajo simplemente, ¿no? Cualquier situación anómala que detecten, hay que reportar la Protección Civil.
Pues la cultura de la prevención del sismo, que está tatuada en los capitalinos desde hace ya varias décadas, pues mantenerla, continuarla. Le pregunto rápidamente, maestra, pues ¿a qué se deberá que estos sismos se presentan con mayor regularidad que en tiempos pasados? Porque sí, le decía al inicio de esta conversación, es normal, nos dicen los geólogos, pero para mí no es normal y para muchos capitalinos tampoco.
Sí, Claro, lo que pasa es que la actividad sísmica en la Ciudad de México no es tan cotidiana como lo vemos en la zona de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, etcétera, en la zona de contacto entre la placa de Cocos y Norteamérica. Sin embargo, sí ha ocurrido. De hecho, tenemos estas secuencias sísmicas no nada más de esta zona del poniente de la ciudad. También tenemos otras secuencias, por ejemplo, en la zona de Milpa Alta, inclusive al norte de la ciudad, cerca del Instituto del Politécnico y del edificio del Instituto del Petróleo, también se han reportado sismos en la década de los 90.
Okay.
El detalle es que en ese momento la información no fluía como fluye hoy en día, y es más rápido, ¿no?, el poder indicar que se percibió un sismo y que además el servicio sismológico lo reporta de manera inmediata.
Claro.
E indica la localización de estos. Entonces, por eso es que ahorita están resonando más, pero ya han ocurrido estas secuencias en el pasado y hay que estar prevenidos porque no es la zona de Mixcoac la única donde hay fallas. Reitero, hay fallas en otras zonas de la Ciudad de México.
Siempre prevenidos, ¿no, maestras? En toda la capital del país, esta cultura de la prevención ante sismos que tenemos los capitalinos, pues que permanezca, maestra Delia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y le envío un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Nosotros volvemos, nos vamos a una pausa, pero no se vayan.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ayer le di a conocer que la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, coordinadora también de la CONAGO, estuvo acompañada del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Cancún, también con otras gobernadoras y gobernadores de la región, en un encuentro, el octavo, con la embajada de los Estados Unidos de América. Dijo ahí Mara Lezama que este encuentro va a llevar a intercambiar pensamientos y a fortalecer las relaciones, y se firmó un memorándum que impulsó la misma gobernadora del estado, a quien saludo con muchísimo gusto. Gobernadora Mara Lezama, buenas tardes, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Juan, felicidades por este espacio que, bueno, tienes algunos días, que ha sido todo un éxito, y auguro más por tu profesionalismo. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, tuvimos este encuentro, el octavo encuentro entre gobernadoras y gobernadores del sur sureste, con la embajada de Estados Unidos, con su representante Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Como sabes, presido la comisión del sur sureste de nuestro país. Estuvimos acompañadas de Mauricio Vila, del gobernador de Yucatán, de Elaida, gobernadora de Campeche, de Cuitláhuac, gobernador de Veracruz, de Evelyn, gobernadora de Guerrero, y representantes de gobernadores de Tabasco, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Uh-huh. El objetivo es muy claro, y bueno, dentro de lo que presentamos y bien comentas, es este memorándum de entendimiento para avanzar en materias importantísimas entre seguridad, economía, medio ambiente y educación, un memorándum firmado por los gobernadores que te comenté, y en donde es fundamental avanzar en estos temas con una agenda muy coordinada. En materia de educación, solicitamos al gobierno de Estados Unidos que Quintana Roo acceda a un programa también muy importante, que es Fulbright, para que estudiantes quintanarroenses puedan participar en el sistema de becas de este programa en carreras vinculadas con temas pues que nos competen hoy, el tema ferroviario, evidentemente náuticos, cruceros, de desarrollo de tecnología, de conservación del medio ambiente, porque tenemos muy claro en este gobierno que no podemos hablar de desarrollo si no es sostenible y sustentable. Tuvimos en la mesa grandes temas. Me da mucho gusto escuchar por parte del representante de Uber reconocer el trabajo que hicimos como gobierno de Quintana Roo. Lo dijo muy claro, pensamos que nunca se iba a solucionar un conflicto con el tema de las plataformas digitales, y bueno, pues hoy es una realidad. Sentándonos en la mesa con los actores involucrados, llegamos a acuerdos en beneficio de las y los usuarios, tanto locales como los miles de visitantes que tenemos. Nos dio mucho gusto escucharlo en la mesa, lo pusieron sobre la mesa, y bueno, pues la verdad es que hoy es una realidad. Uh-huh. Y con proyectos en materia de seguridad también, que los comentamos, que los pusimos también sobre la mesa, sobre el crecimiento de Quintana Roo, con ventajas competitivas económicas que tenemos como estado, y bueno, evidentemente hablamos en materia de cómo vamos turísticamente y la importancia que es para nosotros el segmento del turismo norteamericano. Claro. Con los 4 aeropuertos internacionales, con los 2 puertos que recibimos solamente en el 2023, más de 6 millones de cruceristas. Hablamos de Quintana Roo como un destino seguro, dijo el embajador Ken Salazar, que él viaja constantemente a Cancún con la familia y que es un destino seguro. Y bueno, pues hablamos del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que es la nueva forma de gobernar, con una agenda muy clara en materia de medio ambiente, cambio climático, apoyar las economías en el desarrollo del turismo rural, de este turismo que uh-huh. es fundamental en acortar las brechas de desigualdad. Así que una agenda apretada, pero es muy exitosa.
El turismo rural es algo nuevo y además que se ve muy atractivo. Pero Mara, hubo una graduación de la primera generación de la Academia para Mujeres Emprendedoras del Sur Sureste, y aquí estamos hablando de un esfuerzo que se da a través de apoyos de gobiernos de estados, relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero también con la iniciativa privada.
Sí, la verdad es que nos dio mucho gusto, es un reconocimiento a proyectos muy lindos, trabajamos de manera coordinada con USAID, proyectos en materia sobre todo de sustentabilidad, justamente hablando de este turismo rural, de la abeja melipona, y de todos los proyectos, bueno, pues entregaron los premios a las y los ganadores, y nos da mucho gusto porque prácticamente estos proyectos son del sur y del centro de nuestro estado, proyectos muy ambiciosos, proyectos uh-huh. muy importantes en materia de cuidado del medio ambiente y de protección a nuestros ecosistemas, y la verdad es que nos dio mucho gusto porque este recurso que es de USAID, pues sin duda alguna va a beneficiar a estos grandes proyectos que sin duda alguna serán exitosos.
Pues Mara Lezama, no sabes cómo te agradezco y te felicito, y espero pronto poder ir al estado de Quintana Roo y a Chetumal y a conocer más sobre este turismo nuevo que se está llevando a cabo, en donde pues los primeros beneficiados son los habitantes, los quintanarroenses, porque luego pues veíamos que había turismo, pero que el dinero pues no se quedaba en los destinos donde la gente iba, y bueno, pues es muy importante en toda la República, y sobre todo que se invierte en turismo. Pues México es riquísimo en turismo, es uno de los destinos más importantes del país, y dentro de ello Quintana Roo, ni se diga, hace falta mucho avanzar, y qué bueno que en el estado de Quintana Roo se esté haciendo.
Muchísimas gracias, Juan, los invitamos a visitarnos, tenemos rincones extraordinarios, mucha gente conoce el norte del estado, pero hay que conocer el sur, hay que conocer Felipe Carrillo Puerto, Teosuco, José María Morelos, la Cueva de las Serpientes Colgantes, viajar por el tren, que hoy yo tuve la oportunidad de ir Cancún a Novoxcán, en fin, la verdad es que hay muchos rincones que conocer con una gran gastronomía, ya tenemos guía Michelin, que eso también es muy bueno, lo dimos a conocer en Fitur, así que hay mucho que platicar, y sí, queremos que la prosperidad sea compartida, desarrollo sí, sostenible y sustentable, y que los protagonistas del éxito también sean nuestros indígenas mayas, aquellos seres humanos que nos pueden contar la historia viva de esta lucha de nuestras y nuestros mayas, con una experiencia maravillosa del turismo rural, el turismo comunitario que va avanzando y que genera mejor calidad de vida para los habitantes de esas zonas.
Pues Mara, muchísimas gracias, estamos pendientes, espero comunicarme contigo próximamente.
Me dará mucho gusto y los esperamos acá, Juan, a ti y a todo el equipo y a toda la gente que les escucha, que es un gran, gran, gran público de Radio Escuchas. Nos esperamos en Quintana Roo con los brazos abiertos.
Vamos a Chetumal y a Bacalar. Gracias, Mara. Muchísimas gracias. Abrazo.
Gracias a ti, Juan. Abrazo.
Agradezco muchísimo que como cada miércoles esté con nosotros Claudia Ruiz Mascio, quien por cierto fue secretaria de Turismo Federal. Y bueno, pues ahí estamos hablando sobre estos proyectos que se llevan a cabo en Quintana Roo, turismo rural, suena muy interesante, porque luego de Quintana Roo nada más conocemos o conocíamos como que Cancún, Playa del Carmen, Akumal, toda esta zona de la Riviera Maya que le han llamado, y bueno, pues hay que internarse también un poquito en la selva, es riquísima. A mí que me gustaba bucear cuando era joven, pues me metía a los cenotes y eran zonas muy poco visitadas y muy ricas. Claudia, ¿cómo estás?
Con el gusto de estar aquí, Juan, y sigues joven, ¿eh? Tampoco te andes peluceando tanto, sigues joven, pero sí, bien importante el acordarnos que México tiene destinos turísticos de clase mundial, no solo los grandes como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos, uh-huh. sino una infinidad de destinos maravillosos de turismo cultural, de turismo rural, de aventura, que son muy valiosos, no solo para preservar nuestro patrimonio cultural, histórico, natural, sino también para ponerlo en valor y hacer que la gente que vive ahí pueda tener opciones de desarrollo que estén vinculadas a los servicios sin perder su identidad, cuidando su entorno, protegiendo su herencia cultural uh-huh. y tener una mejor calidad de vida. La verdad es que México tiene mucho que hacer en materia de turismo y hay grandes ejemplos a nivel mundial de cómo se puede hacer, pero tenemos todo para hacerlo. Qué bueno que lo estemos haciendo en los estados. Sí. Y bueno, pues
tendrá que ser un eje muy importante en la próxima administración, en el próximo gobierno federal, fomentar el turismo y, bueno, pues llevarlo a todas partes, el conocimiento de las riquezas que hay en México y ofrecer servicios de calidad, porque, oye, ¿cómo puede entrar dinero y desarrollo con ello a un país por el turismo? Y nosotros pues tenemos, sí, de todo, el turismo de aventura, turismo de playa, turismo de ciudad, gastronómico.
Lo más lujoso, no, lo más apegado a la naturaleza, pero no nos vayamos más lejos. Los grandes países que son potencia turística como Italia, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos mismo, la verdad es que le invierten mucho, uh-huh, al turismo, a promover a su país, a promover sus destinos, a hacer un esfuerzo de coordinación sector público, sector privado, sector social, uh-huh, para seguir creciendo en esta industria que la verdad cada año es más importante a nivel mundial. Y en México, que tenemos tanta riqueza y tantas oportunidades en este sector, la verdad es que un poco hemos ido de vuelito históricamente, y uh-huh, hay mucho que hacer con una visión más de estado de largo plazo y de cooperación y colaboración con los empresarios y con el sector social, que nos ha faltado, Juan, pero tenemos todo, tengo fe en que lo lograremos.
Y vaya que conoces tú de turismo, pues encabezaste la Secretaría de Turismo Federal. Oye, ¿cómo ves en otro tema? Va a haber una marcha, ¿qué día? El 18 de...
El domingo, de
febrero, ya, a la vuelta de la esquina. Yo no acabo de entender esta marcha, si es como aquellas de defendamos al INE o el INE no se toca. Tiene los mismos colores, es una convocatoria grande, principalmente de oposición. ¿Tú cómo ves esta marcha? ¿Vas a ir?
Pues mira, la verdad, Juan, fui a las dos anteriores, uh-huh, un poco en este sentido de que eran marchas ciudadanas, convocadas por la ciudadanía, para los ciudadanos, independientemente de que hubiera partidos, porque me parece lógico que los partidos participen en, uh-huh, en estas, pues manifestaciones ciudadanas, ¿no?
Y que ejerza el derecho la gente a manifestarse.
Pues sí,
¿no?
Y sí, eso fue mágico, yo te lo tengo que decir. La verdad es que esas marchas que hubo pues hace un año, hace dos, en torno al tema de defender la democracia, de defender las del 8 de marzo, ¿no? Los derechos de las mujeres, tienen que ver con lo mismo, porque cuando tú dices vamos a defender al INE o a las instituciones democráticas, suena un poquito vago, uh-huh, pero cuando eres ciudadano y dices voy a ir porque quiero defender mi derecho a manifestar lo que pienso, aunque no piense lo mismo que el que viene marchando junto a mí, uh-huh, quiero defender pues que haya instituciones que me garanticen, dicen que puedo decir lo que yo pienso y nadie me censure. Uh-huh. Quiero defender que como mujer tengo libertad de hacer, pensar, decir lo que yo quiera y tener las mismas oportunidades que los hombres y vivir en, digamos, sin el miedo a ser violentada. Pues eso significa defender la democracia, vivir en un país donde nos respetamos en nuestros derechos, en nuestra igualdad. Uh-huh. Y me pareció bien potente esas marchas. Hoy, esta nueva marcha, pues creo que es la marcha por nuestra democracia, se le ha denominado, la convocan muchas organizaciones de la sociedad civil, unas vinculadas a partidos o algún frente, otras no, uh-huh, y creo que en ese sentido pues también está su riqueza. Yo creo que el que quiera defender la democracia pues hay que ir, claro,
pero bien informados. Yo también fui a las dos marchas como reportero, como periodista, mira, para ver qué es lo que estaba sucediendo, y pude entrevistar a varias personas, Claudia, sobre todo en la primera, ¿te acuerdas? La del Monumento a la Revolución, sí, que decían, no, que no va a ir nadie, no, estaba llenísimo, eso me consta, padrísimo, o sea, estaba lleno de personas, pero mira, por ejemplo, hice algunas preguntas y esto me contestaban, a ver qué opinas. A ver.
Oye, ¿la reforma electoral a tu punto de vista pone en riesgo la democracia?
Obviamente, amigo, es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir.
¿Dónde dice eso en la reforma, que borraría al Instituto Nacional Electoral o que tendría facultades para reelegirse? ¿Dónde ves tú en la reforma que pudiera llevar a eso?
En el tema donde viene la destitución de Córdoba, buscando la forma de que al próximo que él imponga...
Pero la reforma no viene de una propuesta para destituir a Córdoba. Córdoba se va porque concluye con su gestión el próximo año.
Es una situación similar, haz de cuenta que va todo de la mano.
Bueno, hay así varios. Me di a la tarea de, Claudia, de preguntarle a la gente que iba.
¿Por qué
había
marcha?
Gente informada, sí, pero la gran mayoría le decía, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se disminuya el número de diputados? Me decían, sí, claro. Y partes de la reforma que estaban establecidas ahí, que eran las propuestas de la iniciativa, la gente que fue me decía que estaba de acuerdo en ello, o sea, no fueron informados y fueron en todo su derecho a mostrar repudio, ponle, a un partido o al movimiento de la 4T o a un gobierno, y además ejercer su derecho a manifestarse, pero no, te digo, no iban totalmente informados, no sabían bien a bien qué es lo que estaba sucediendo. Y esta próxima marcha del domingo, yo no acabo de entender si es una marcha que se convoca para apoyar a la candidata del PAN, PRI, PRD, y se utilizan estos colores de defendamos al INE y el INE no se toca y los colores rosas, porque generó una cohesión social. O sea, en la marcha hubo una identificación de todos los que estaban ahí, y no sé si los identifica más ese rosa y ese el INE no se toca que una candidata. ¿Tú cómo ves?
Pues mira, hablando también un poco de mi experiencia en la anterior marcha que tú refieres, la verdad es que sí había de todo, ¿no? Había quienes fueron movilizados en el buen sentido, convocados por un partido político en el que creen o por una organización civil en la que participan, y gente que fue orgánicamente, porque tú veías las pancartas y había de todo, ¿no? Las que estaban como muy alineadas en contingentes, muy organizados, y los que eran, pues, padres de familia que iban con sus hijos y que habían hecho su cartelito de decir, yo quiero tener el derecho de decir lo que pienso, ¿no? Y esa parte me parece súper valiosa. Esta, confieso que yo tampoco entiendo quién la convoca, pero veo una multiplicidad de organizaciones sociales, unas ligadas a partidos, otras no, y creo que eso también es válido, Juan. Yo creo que también en la medida en la que en el contexto que vivimos, el gobierno o la coalición oficialista que está contendiendo en las elecciones descalifica este tipo de convocatorias, pues automáticamente hacen que cualquiera que no está de acuerdo con el gobierno, con sus postulados o con su partido, pues quiera participar, independientemente de si apoya a una opción o no, o a otra. Entonces, creo que también es parte un poco del signo de los tiempos, ¿no? Se descalifica desde el gobierno estas convocatorias y estas marchas o manifestaciones, y todos los que no creen en el gobierno o no están de acuerdo con él, pues dicen, pues ahora participo. Pero
claro,
eso está
porque
bien.
Se identifican como antagonistas a un gobierno que no les representa o donde no se sienten representados.
Entonces, pues yo creo que eso es válido. Yo creo que está padre que vayan los que apoyan a un frente, los que quieren nada más defender al INE, los que quieren hablar en contra del gobierno, o los que simplemente quieren reivindicar que quieren vivir en una democracia que, insisto, no es solo un tema electoral, sino vivir en un sistema donde se te respeta en tus diferencias y con igualdad de derechos a todos los que piensan igual o distinto a ti.
Pues ahí está esta marcha que no nos acaba de caer el 20 bien, ¿quién convoca? ¿Para qué convoca?
¿Vas a ir a entrevistar?
Pues es que voy a estar al aire, entonces
Se dificulta
un poco, pero igual y sí me escapo, y preguntarles, ¿no?, a quienes asisten, ¿qué los lleva a asistir? La verdad es que en las dos anteriores pues me fue bastante bien, muy participativas las personas a las que yo les preguntaba.
Y había de todo, ¿no? Creo que eso fue muy padre, la verdad. Yo lo viví muy distinta a cada persona, en lo que iba, para qué iba, cómo se manifestaba.
Pero sí te digo que la desinformación sí fue un común denominador.
Bueno, ahí en todos lados, querido Juan.
Lamentablemente. Oye, ¿cómo va la relación México-Estados Unidos, Claudia Ruiz Massieu? Hablábamos la semana pasada sobre reuniones de alto nivel y que siempre el comunicado dice lo mismo, bajo el mejor entendimiento nuestras naciones amigas van a cooperar con respecto a su soberanía.
Y la paz mundial.
Exactamente.
No, pues mira, yo creo que cada vez va a estar más de filigrana esta relación en lo que queda del año.
Ajá.
Decíamos la semana pasada que todo hay que leerlo en clave electoral allá y acá, ¿no? Y ahora que se aprobó en el Senado estadounidense el paquete de apoyo para Ucrania, para Israel y otros países, en menor medida Taiwán, pero se quitó el componente de la frontera que había sido parte del acuerdo original, y ya no hubo este componente de darle dinero a la patrulla fronteriza, a las instancias que gestionan el tema migratorio en Estados Unidos, solamente fue el apoyo a estos países, pues queda el tema de la frontera volando. Y claro, ahí México tiene pues una oportunidad y un riesgo, ¿no? De profundizar este diálogo de cómo vamos a gestionar el tema migratorio, pero pero pues cada día, cada minuto que pasa, más metidos en el tema electoral. Uh-huh. Cuando vemos a los republicanos que habían impulsado este acuerdo que fracasó la semana pasada, que tenía estos dos componentes, el migratorio y el de ayuda a estos países, que se echan para atrás, pues se echan para atrás para no ser blanco de las críticas de Donald Trump, el que se perfila ya como virtual candidato de los republicanos. Entonces ya todo está en clave electoral.
O sea, ya lo demás no importa. Ahorita nada. El momento electoral es lo que determina la agenda y la conducta. Nos vamos a una pausa, Claudia. Aguántamela tantito y regreso contigo.
Venga.
Seguimos hablando de este acuerdo bilateral, bicameral en los Estados Unidos. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Agradezco muchísimo a la senadora Claudia Ruiz Massieu que nos acompañe, colaboradora de este espacio los miércoles, aquí nos acompaña. Ya hablábamos de la marcha del próximo domingo, que no sabemos bien a bien quién la organiza o de qué va, pero que seguramente irá muchísima gente. Y estamos hablando del acuerdo bipartidista en Estados Unidos sobre la ayuda militar a Ucrania y a Israel, que manda la congeladora, me parece, pues cualquier tipo de trabajo de colaboración con México y los problemas fronterizos y de migración que hay, que tanto se han discutido y de los cuales han venido a hablar pues funcionarios de altísimo nivel. Esto ya se lo llevó a las elecciones.
Ya se lo llevó a las elecciones, como nos suele pasar, pero creo que también México tiene que pensar cómo se va a posicionar frente a esta crisis migratoria. Ya no pensemos solamente desde la perspectiva de Estados Unidos, sino la nuestra, que estamos recibiendo más flujos de migrantes cada vez. Uh-huh. Y pues Estados Unidos está endureciéndose también por su tema electoral. ¿Qué vamos a hacer con esos migrantes? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Cómo los vamos a atender? Con el mismo estándar que pedimos para nuestros migrantes en Estados Unidos, ¿no?
Claro, la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada emitió un comunicado derivado de un estudio en el que señala que todas las estaciones migratorias carecen de los elementos mínimos para garantizar a los migrantes pues el cumplimiento de sus derechos, porque los migrantes tienen derechos y están plasmados en nuestra Constitución.
Y además México ha sido como un impulsor, obviamente por la comunidad que tenemos en Estados Unidos, pero además por los principios con los que nos regimos, muy humanistas y de protección de derechos humanos, de gestionar la migración con perspectiva de derechos humanos y respetando sus derechos. Pero la verdad es que en este gobierno, y lo tengo que decir, Juan, uh-huh, entendiendo que no es un fenómeno fácil, que no es propio de esta administración estos flujos que siempre han subido y bajado históricamente, la verdad es que ha tenido una política migratoria muy errática. Uh-huh. Primero puertas abiertas, luego no, luego tú eres el encargado por ley y por constitución de gestionar el tema migratorio, pero se lo doy a otra secretaría.
A la de Relaciones Exteriores.
Exacto. ¿Y
¿no?
esto qué genera? Que puede disponerlo el presidente, bueno, hagamos los cambios legales, no pasa nada. Pero el tema es que crea confusión. Nadie sabe quién es responsable, no hay presupuesto, y en el extremo, pues tenemos lo que pasó en Ciudad Juárez, que fue tremendo, donde nadie acabó siendo responsable.
Sí, sigue el proceso abierto y pues a quien se le lleva el proceso, pues sigue en su encargo como director del Instituto Nacional de Migración, ¿no?
Y al final, pues sí hay un tema, vamos a decir, de realpolitik, uh-huh, con Estados Unidos, donde este ha sido el tema más importante en la relación bilateral para el gobierno norteamericano. México ha capoteado otros temas en función de cómo ha pues cedido a, uh-huh, a ciertas exigencias de Estados Unidos, como ser tercer país seguro, pero hoy que están ellos entrando también a su tema electoral con Donald Trump, con esta pues bandera que siempre, uh-huh, resulta redituable, pues México está un poquito contra las cuerdas. ¿Qué vamos a hacer? Ya en el Congreso estadounidense, lo que parecía en otros momentos hubiera sido wow, Sí. Qué maravilla, se pusieron de acuerdo. Los demócratas cedieron y van a endurecer la política migratoria. Los republicanos obtuvieron lo que quisieron. Ahora se rajaron porque están en tema electoral. ¿Dónde queda México? ¿Cómo nos vamos a posicionar no solo frente al próximo gobierno, quien sea que gobierne aquí, sino cómo vamos, a gestionar la realidad de estos flujos migratorios que están rebasando todas nuestras capacidades al 1000%?
Y si todo parece ser como se indica, el próximo gobierno de los Estados Unidos será de Donald Trump, que va a complicar aún más esta situación. Pues Claudia Ruiz Massieu, te agradezco como siempre que nos acompañes y te espero aquí la próxima semana.
Aquí nos vemos, Juan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. No se vaya. Mucho más información aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Xochitl Gálvez, ella sostuvo que crea una audiencia privada con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, y mi compañero Israel Aldave, en exclusiva, captó a la aspirante presidencial ahí en la Basílica de San Pedro junto a su familia. También estaba ahí su coordinador de campaña, Santiago Krill. Muy bien portados todos, Israel Aldave, incluyéndote a ti. Qué gusto saludarte. Gran cobertura que has hecho pues los últimos días, pero hay que decirlo, siempre.
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. De nada, aprecio tus palabras. Y sí, Juan, fíjate, como tú bien lo señalas, que Xochitl Gálvez, cumpliendo el protocolo riguroso para ingresar a estas oficinas privadas del Papa Francisco, ahí en la Ciudad del Vaticano, en Roma, en Italia, pues todos ellos, como bien lo señalabas en esta foto que logramos obtener, el cual Xochitl Gálvez, Santiago Krill, sus dos hijos, Diana y Juan Pablo, incluso también su esposo, pues están vestidos de negro, los hombres con camisa blanca, corbata negra, como te lo señalaba, tal y como lo marca el protocolo que justamente pues se exige para una audiencia privada con el sumo pontífice. Pues se fue justamente, Juan, lo que hizo Xochitl Gálvez, aunque fíjate que hasta este momento su oficina de comunicación no ha dado por oficial este encuentro. Por supuesto, Juan, que se efectuó, en caso de confirmarse, va a ser hasta el día de mañana por parte de su oficina de prensa, previo a la conferencia de prensa que está ofreciendo a las 10 de la mañana, allí en esta casa de la colonia Anasures. Y lo que llama también, por supuesto, Juan, la atención, es que se ha dicho también por parte de su equipo que no se ha dado a conocer, por lo menos hasta este momento, de manera oficial el encuentro, porque se cumple con un ordenamiento por parte de la Santa Sede, que tienen que transcurrir pues varias horas o incluso hasta un día para que se dé a conocer este tipo de encuentros. Todo indica que será primero el Vaticano que la dé a conocer y posteriormente ya la Oficina de Comunicación Social de la aspirante presidencial de la oposición, quien se encontraba justamente en España. Lo habíamos detallado, Juan, en tu espacio informativo de la fin de semana y también, por supuesto, de semana, pues se encontraba realizando esta gira de trabajo que llamó la atención justamente allá por el viejo continente. Pues ella aprovechó, tomó un vuelo de Madrid a Roma, hora y media solamente de vuelo, llegó al Vaticano y todo indica, se entrevistó, fue recibida por el Papa Francisco.
Pues Israel, muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un abrazo y pues descansa de tantos cambios de horario y viajes que has tenido, para seguirle dando, ¿no?
Por supuesto, Juan, con todo gusto, para seguirle dando, como tú bien señalas. Te mando un abrazo con todo cariño y respeto, Juan.
Igual para ti, estimado Israel Aldave. Y bueno, ahí están las actividades de Xochitl Gálvez. Por cierto, le comento que el partido Morena ha denunciado tráfico de influencias y corrupción justo de la candidata del PRI, del PAN y del PRD por presuntos vínculos con empresa inmobiliaria. Escuche, en 2017 la empresa Marnos edificó un complejo inmobiliario por 1,000 millones de pesos para el cual Gálvez le habría otorgado licencias y contratos. El modus operandi de la abanderada opositora, señalan, debe ser público, pues sigue rodeada de los intereses que cobijó en la alcaldía Miguel Hidalgo como funcionaria. Así lo dice Mario Delgado, y pues señala que hoy esta empresa le presta un predio a la candidata para dar sus conferencias de prensa, mientras que el director pues le organizó la agenda y la acompañó incluso en su viaje a España. Esto también lo señaló Víctor Hugo Romo. Laura Brugués, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues ahí está este señalamiento de conflicto de interés, ¿no?, de Xóchitl Gálvez por su casa de campaña.
Claro que sí, Juan, buenas tardes. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, en conferencia de prensa señaló que el aspirante presidencial Xóchitl Gálvez tiene conflictos de interés con la desarrolladora Marno, por que el dueño de esta es quien le presta esta casa ubicada en la colonia Anzures, donde lleva a cabo sus conferencias de prensa llamadas Mañaneras de la Verdad. En esta conferencia estuvo acompañado por Víctor Hugo Romo y la coordinadora de vocerías de campaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier. Ahí el dirigente morenista afirmó que los vínculos de Xóchitl Gálvez con la empresa Marnos constituyen tráfico de influencias y corrupción, y que además del predio aseguran que el director de esta empresa le organizó la agenda por su gira en España. La empresa edificó pues un complejo inmobiliario, eso es lo que denuncia Víctor Hugo Romo, quien fue quien dio los detalles, por un complejo de casi $1,000 millones en la alcaldía Miguel Hidalgo, por la cual la entonces delegada le otorgó licencias y contratos. Escuchemos.
¿Qué estamos denunciando? Que ella es socia, parte de Grupo Marcos, porque le da las licencias y contratos, conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción y la nueva modalidad del moche, le vamos a llamar el moche 4.0, ya no es la lana literal, ya es te entrego contratos o te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda, y aparte te presto mi casa, te presto mi edificio, no pagues renta y ahí da las conferencias de prensa. Y no sabemos qué otros favores y cuánto dinero esta desarrolladora inmobiliaria le está entregando a la campaña de Xóchitl Gálvez.
Así las cosas, Juan, y bueno, también se le cuestionó si tenía algunas otras pruebas documentales al vocero de la campaña, pero él afirmó que pues mostró unas fotografías, y bueno, estamos en radio para hacerle ver a tu audiencia, unas fotografías de la casa donde aparece el logo de la empresa, pero actualmente no se encuentra esa tipografía. Y bueno, afirmó con esto que hay un tráfico de influencias y corrupción al momento pues de que le presta este lugar para llevar a cabo sus conferencias. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Laura Brugués, por el reporte, y saludo con mucho gusto a mi compañero Oscar Zúñiga. Él nos tiene las actividades del candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Oscar, buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente este miércoles, el aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se reunió con embajadores de los de países miembros de la Unión Europea en México. Esto para darles a conocer el proyecto de país que está visualizando el Partido Naranja. Dicho encuentro fue en la sede de la Unión Europea, donde el aspirante presidencial estuvo acompañado del dirigente nacional del partido, Dante Delgado, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García. En este evento, Gautier Miñoc, embajador de la Unión Europea, señaló que continuarán con encuentros con los candidatos presidenciales, agregando que la Unión Europea seguirá trabajando y fortaleciendo lazos con el próximo gobierno de México. Por lo que, bueno, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, manifestó que se seguirá reuniendo con embajadores de todos los países, no solo de la Unión Europea, sino de varios países del mundo representados aquí en México. Esto para darles a conocer precisamente el trabajo que vendrá realizando en los próximos meses dentro de la campaña presidencial. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Estamos pendientes. Vamos a temas de justicia porque, ¿qué cree? El juzgado sexto de distrito en materia de amparo del Estado de México le concede una suspensión definitiva a la orden de aprehensión contra la orden de aprehensión de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, quien encubrió el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda y le intentó arrebatar a la víctima su calidad de víctima. Recordará que la Fiscalía Capitalina acusa a Carmona de obstaculizar la investigación sobre este caso después de que el cuerpo de la joven fue localizado en una carretera allá en el estado de Morelos. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles, voy contigo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Juan. Un juez del Estado de México determinó suspender la orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, luego de que este miércoles el Congreso de dicha entidad decidió rechazar quitarle el fuero aprobado en diciembre pasado por la Cámara de Diputados. Como bien lo señalas, precisamente el juzgado sexto de distrito en materia de amparo en el Estado de México fue quien concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión de Uriel Carmona Gándara, quien había sido señalado por presuntamente no haber aprobado los exámenes de confianza, lo que le impediría ejercer este puesto. Cabe destacar que Carmona asegura que la aprobación en dichas evaluaciones no son un impedimento para que sea fiscal, por lo que se declaró inocente en la suspensión. Esto que, bueno, pues precisamente sería nada más en cuanto al caso, nada más único y exclusivamente por esta acusación que había de que no había aprobado los exámenes de confianza. Y es que hay que recordar, como bien lo señalas, que Uriel Carmona fue también acusado de presuntamente obstaculizar la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López, una joven de 27 años que fue vista por última vez en la Ciudad de México y su cuerpo fallado precisamente en la carretera de Morelos. Sin embargo, bueno, pues también en este caso ya no hay ninguna acusación porque ya ganó en todas las etapas jurisdiccionales todos los amparos que había sobre esta acusación. Es el reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues vamos a estar pendientes de esta situación. Ahí está, pues una victoria más para el fiscal de Morelos, quien encubrió el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Al inicio de este espacio informativo le di a conocer sobre el lamentable tiroteo que se dio en Kansas con la celebración de los Kansas City Chiefs por el Super Bowl del domingo pasado. Lamento informarle, me está dando a conocer mi compañero Francisco Villalobos, que sube la cifra de heridos por esta balacera en Kansas City. El reporte anterior era de 22, ya son 29 heridos, de los cuales por lo menos 23 fueron por impacto de bala, 9 de ellos niños, 3 personas detenidas, 2 personas sin vida. Ahí está esta lamentable situación que se repite una vez más en los Estados Unidos. Al parecer los 3 detenidos pues son personas jóvenes de edad, así se ve en los videos. La autoridad todavía no ha dado a conocer más detalles sobre la identidad de estos agresores, pero eso pasa en el país en donde es más fácil para un chavito comprar una metralleta que una cerveza. Con esto nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar más información aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aprovecho para felicitarlo por el Día del Amor y de la Amistad. No sé si usted que nos está escuchando, si está en el tráfico, que hoy hay tráfico en la capital de la Ciudad de México, por lo menos en unas zonas, en la zona poniente ni se diga. Bueno, pues si se celebra, si se festeja, de qué manera lo hace. Le decía yo que esta celebración pues tiene como parte de sus orígenes a San Valentín, que era un sacerdote cristiano todavía en la antigua Roma, en la época de los romanos, que le dio por casar a soldados romanos sin tener permiso, porque a los soldados romanos no se les permitía casarse, puesto que de hacerlo irían al campo de batalla y pues estarían más preocupados por su familia, por su esposa, que por la lucha, y entonces no lucharían igual. San Valentín los casaba a escondidas y por eso fue martirizado y asesinado. Y luego, ante la falta de evidencia, pues el día 14 de febrero dejó de ser de San Valentín, de acuerdo a un concilio allá en el Vaticano. Ahora, si a usted le gusta festejar, qué bueno, pero sale carísimo a veces. Y Jenny Valencia pues nos tiene un poco los datos sobre la derrama económica que espera la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, porque bueno, las flores se triplican en su precio, los chocolates ni se diga, y bueno, pues hay quien le gusta celebrar esto en privacidad, ya sabe, en estos establecimientos, hay unos muy famosos en Calzada de Tlalpan, suben sus precios de manera dramática. Jenny Valencia, qué gusto saludarte. ¿Tú celebras esta fecha?
Sí, pero de otra manera yo creo, Juan, bueno, yo ya soy mamá y tengo 20 años de casada, entonces es diferente la celebración, quizás, como tú bien dices, en casa, una cenita, una comida, una plática, recuerdos, quizá apapachos, abrazos, tanto para el hijo como para el papá, para el marido, pero los regalos son más modestos, más bien es el afecto lo que ahora destaca, y los detalles, sin duda, lo más importante, Juan.
Sin duda alguna. Oye, derrama económica importante se espera para este 14 de febrero. Se espera, digo, ¿tú crees que se cumpla?
Yo creo que sí va a alcanzar las expectativas, sobre todo porque muchas parejas estuvieron esperando por el tema de la pandemia salir a las calles a festejar y a celebrar. Se ha notado el día de hoy un movimiento importante, principalmente, como tú bien señalas, en zonas donde hay restaurantes, en la zona de moteles, al igual que también en hoteles. Incluso hay personas que han planeado estas fechas para irse a destinos turísticos. Y cabe destacar, Juan, que tan solo este año, en base a los cálculos, sí ha sido más caro festejar esta fecha, ya sea con la pareja o con los amigos, pues el costo de los artículos de mayor demanda, como son flores, chocolates o peluches, reportaron ya un aumento de 22%. Y cabe destacar que Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, al realizar un estudio de mercado, reveló que los precios de los regalos van de los 80 a los 350 pesos, mientras que una cena promedio para dos personas podría superar los 1,000 pesos. Así es como lo explica.
¿Vamos a escuchar?
Un logo alusivo, o sea, decorado, 119 pesos. Un pastel chico, 101.87 pesos. Una caja de chocolates, 118.40 centavos. Una docena de rosas, 336 pesos. Un peluche, 350 pesos. Y finalmente una cena para dos personas en un lugar de gama media, 1.102 pesos. El costo total de la celebración podría llegar hasta los 2.208 pesos con 69 centavos, lo que implica un aumento del 22.3% en comparación al festejo del año anterior.
Y es que cabe destacar, Juan, que la Canaco Ciudad de México estima que las personas destinarán en esta celebración en promedio 700 pesos, en tanto que la Concanaco Servitur prevé en todo el país ventas superiores a los 28 mil millones de pesos. Los giros con mayor dinamismo son florerías, dulcerías, zapaterías, al igual que chocolaterías, perfumerías, joyerías, tiendas de ropa, restaurantes, hospedaje, vinos, licores, así como tiendas departamentales. Para evitar abusos a los consumidores, David Aguilar Romero, titular de la Profeco, anunció que el operativo de verificación y vigilancia se extenderá hasta el día de mañana. Así es como lo anuncia.
Vamos a tener alrededor de 300 servidores públicos que van a estar verificando, revisando, sobre todo que se respeten los precios. Pues vamos a estar visitando varios lugares, todo lo que implica esta celebración. Florerías, centros de abasto de flores, dulcerías, estacionamientos, restaurantes, hoteles, moteles sobre todo, bares, tiendas de regalo, tiendas de ropa para dama, para caballero sobre todo.
Y algo muy importante, finalmente Juan recordó que los comercios no pueden exigir propina, pues es voluntaria, tampoco deben cobrar comisión por pago de tarjeta, así que muy abusados, muchos querrán hacer este 14 de febrero o agosto. Es el reporte, Juan.
Así es, quieren regresar al 7 de enero y hacerse roscas, estimada Jenny, pues hay que estar muy pendientes. Sí. Muchísimas gracias y pues un abrazo del Día de la Amistad, Jenny.
Igualmente también para ti, Juan, y a todo tu equipo, felicidades, excelente noche.
Muchísimas gracias. Javier Navarro, pues nos decía mi compañera Jenny Valencia que este año, bueno, pues hay que estar muy pendientes de que no existan abusos por parte de comerciantes, y no es la única alerta que se tiene, y debido al incremento de las actividades comerciales en la Ciudad de México por este el Día del Amor y la Amistad, pues hay un dispositivo de seguridad especial, porque pues ya parece, no sé tú qué opinas, estimado Javier, pero ya los hoteles de paso pues parecen hospitales públicos, no hay camas.
Efectivamente, muy difícil encontrarlas. Bueno, en esta,
¿a poco ya las estuviste buscando?
No, pero ya es clásico. Y estos lugares, todas estas zonas que se conocen como el Triángulo de las Bermudas, en donde
pues no hay líneas telefónicas, no sirven todos los medios de comunicación. Y pues sí, Juan, fíjate que por este motivo se tiene un dispositivo de seguridad con más de 13,000 policías para reforzar la vigilancia y agilizar la vialidad en diferentes puntos de esta ciudad. Esto, Juan, se inició desde el pasado lunes y continuará hasta el término de estas actividades del 14 de febrero, con lo que se tienen 13,121 policías con vehículos como patrullas, camionetas, motocicletas, grúas, ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un helicóptero que realiza sobrevuelos para coordinar las acciones en tierra. Todo esto, Juan, tiene la finalidad de reforzar la seguridad para todos los habitantes y visitantes que acuden a realizar estas compras y a festejar, así como los trabajadores de los establecimientos comerciales, además de que se tienen patrullajes en plazas comerciales, tiendas de autoservicio, zonas de restaurantes y sitios turísticos. También como parte del operativo, Juan, agentes de tránsito se han desplegado en avenidas y calles principales en estas zonas de alta actividad como el centro y el poniente de la capital y en donde se tiene un mayor índice de visitantes. Con esto, pues, para agilizar la vialidad, la que se tiene, por cierto, muy congestionada en diversos puntos de las 16 alcaldías de esta Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues ahí está la protección para quienes van a celebrar el Día del Amor y la Amistad y van a ir a gastar, a celebrarlo cenando o comprando regalos. Pues ahí está un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Javier, abrazo, feliz Día de la Amistad, muchas gracias.
Gracias, Juan, otro abrazo de regreso también para ti, para todo el equipo, y seguimos pendientes. Buenas noches.
Cambiamos de tema. Hace un par de días, conversé con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por las protestas en la capital del país de familiares de personas desaparecidas y ejecutadas por marinos en Nuevo Laredo hace 10 años, una ejecución extrajudicial. Hubo entre las víctimas menores de edad, hubo mujeres a manos de marinos desplegados en Nuevo Laredo, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento emitió una recomendación que no se ha cumplido. Llevaron a cabo reuniones con autoridades aquí en la capital del país. Raimundo, te saludo de nuevo. ¿A qué llegaron en estas reuniones? ¿Con quién estuvieron?
Maestro, buenas tardes, gracias por el espacio. El día de hoy concluimos nuestra visita, nuestra jornada de reuniones y manifestaciones en diferentes instituciones del Estado mexicano, y ya tenemos el compromiso de la CNDH de hacer una reunión, convocar una reunión interinstitucional para finales de este mes de febrero, principios de abril, y por parte de la FGR también nos están convocando a una reunión presencial en Monterrey, Nuevo León, el próximo 29 de febrero. Pero las víctimas, las familias de las víctimas, acordaron no aceptar esta reunión en Monterrey, donde se iba a abordar el tema de organizar una agenda de búsquedas, porque están condicionando dos cosas. La destitución del Ministerio Público Antonio Saucedo Cruz, que es el coordinador de Ministerios Públicos de la FEI, de la Fiscalía Especializada Especial en Delitos de Desaparición de Personas, y la otra condición es que el fiscal general, don Alejandro Gertz Manero, nombre un representante personal para tener un diálogo de alto nivel.
De plano decir, con él no, porque pues lo ideal sería que lo recibiera el fiscal general de la República, ¿no?
Yo creo que está inmerso en tantas ocupaciones que no va a ser posible. Lo hemos intentado en dos ocasiones.
¿Qué les dicen en la fiscalía cuando solicitan audiencia con Alejandro Gertz Manero?
No responden que no, que nos remiten al Ministerio Público este.
¿Qué motivo les dan?
No, simplemente no nos dan motivos ni explicaciones, ni responden a los oficios que les dejamos.
Entonces están solicitando que el fiscal nombre un representante, pero que sea de alto nivel.
Así es, que el fiscal nombre un representante si su agenda no lo permite o su interés no se refleja con estas víctimas, pues que nombre un representante, pero de nivel, porque hablar con los ministerios públicos que llevan las carpetas de investigación, eso y nada es mejor nada.
Pues además están maniatados, los ministerios públicos no tienen las facultades que un funcionario de alto nivel de la fiscalía sí puede tener para darle celeridad al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las víctimas de estos ajusticiamientos y otros asuntos pendientes. ¿Cuándo los van a recibir? ¿Qué sigue, estimado Raimundo?
insistir en la reunión interinstitucional aquí en la Ciudad de México a finales del mes de febrero, de marzo, perdón,
¿sí?
Dentro de insistir y no tener diálogo con fiscalía, con los ministerios públicos que, uh-huh, entre comillas, llevan a cabo las carpetas de investigación,
¿sí?,
por pérdida de confianza.
Pues Raimundo, estaremos pendientes que se dé esta reunión y que se dé celeridad en el cumplimiento de la justicia. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Muchas gracias.
Un abrazo, maestro.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos al estado de Guerrero, en donde le he informado desde hace días, semanas, meses sobre la situación de inseguridad que se vive en todo el territorio, no solamente en algún municipio o en alguna zona. Extorsiones, cobro de piso, homicidios, incendian bares, no hay transporte público porque son víctimas del cobro de derecho de piso. La alcaldesa en Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se reúne a desayunar con el líder de un grupo delincuencial, con el de los ardillos, es captada en video. Luego dice que a ella la delincuencia no le preocupa. Pues no, no le preocupa, lo dejó clarísimo en ese desayuno. Y cuatro obispos de distintas diócesis en este estado, en Guerrero, pues están sosteniendo diálogos para pues pedir que se pacifique la zona, que no haya más homicidios, que no haya más ataques. ¿Y sabe con quién están sosteniendo diálogos? Con líderes de organizaciones criminales. Ricardo Castillo, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Efectivamente, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, reveló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con jefes del crimen organizado para lograr la pacificación del estado, pero no lograron acuerdos en las negociaciones. Luego de presidir la misa del miércoles de ceniza, el obispo González Hernández declaró que a finales del año pasado la iglesia en Guerrero intentó mediar en la pugna entre los grupos criminales, pero no hubo acuerdos porque ninguno de ellos estuvo dispuesto a ceder sus territorios. Detalló que cada uno de los obispos trató de convencer a los grupos delictivos que operan en sus diócesis. En Acapulco lo hizo el arzobispo Leopoldo González González. En la región Tierra Caliente, el obispo Joel Ocampo Gorostieta. En Tlapa, el obispo Dagoberto Sosa. Y en la región Centro, el propio obispo José de Jesús González. Dijo que a pesar de no haber tenido éxito en estos primeros encuentros con los jefes criminales, la iglesia no se quedará de brazos cruzados y continuará con su labor para lograr la paz. Y mira, Juan, en medio de la crisis de violencia que se vive en Guerrero, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, pidió licencia para separarse del cargo por 6 meses, según dijo, para atender asuntos de carácter familiar y personal. En un comunicado, la también teniente del ejército informó que la solicitud de licencia la presentó este miércoles ante el Congreso del Estado y que dejó como encargado de despacho al vicefiscal de investigación Jesús Torres Ojeda, un coronel del ejército que llegó hace apenas 11 días.
Sin dar mayor detalle, se da esta solicitud de licencia por temas personales, por temas familiares. ¿No se dijo nada más?
Así es, y se especula, Juan, que pues no será temporal, no será solo por 6 meses, y que será definitiva.
Y veremos pues esos temas que tienen que ver, porque también los amenaza la delincuencia organizada, un día sí y al otro también. Estamos pendientes, no especulamos, pero sí se da esta situación en medio de una enorme crisis de inseguridad en el estado de Guerrero. Ricardo Castillo, estamos pendientes, te agradezco muchísimo tu comunicación.
Buenas noches, Juan.
Bueno, pues ahí tiene usted esta situación en Guerrero. Son preocupantes las situaciones de violencia e inseguridad que como sociedad enfrentamos diariamente en Chilpancingo. Esta crisis es lacerante, pero también inaceptable, dice la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, el decanato de Chilpancingo, y bueno, se reunieron religiosos con líderes criminales para exigir, para solicitar, para pedir un alto a la violencia y que no sigan matando a guerrerenses. Por supuesto que el crimen organizado los bateó, les dijo que no podían cumplir con esta solicitud. Uno se pregunta, ¿por qué los sacerdotes se reúnen con líderes del crimen organizado y no con la gobernadora del estado, con Evelyn Salgado? ¿Por qué le van a tocar la puerta al crimen y no a la gobernadora? Esta pregunta me hubiese gustado hacérsela a Monseñor José de Jesús González Hernández, el obispo de Chilpancingo, pues con quien teníamos una entrevista, pero no está entrando la llamada. También ahí la señal pues no es muy buena. Esperamos poder contar con su testimonio sobre lo sucedido. Un asunto nuevo lo que sucede en Guerrero, y hay que ver qué es lo que sucede desde hace muchísimas décadas, en donde el crimen organizado tiene base social y la moviliza a su placer ante la inacción de la autoridad. Ve usted, el crecimiento económico del México de los años 50 llegó a Acapulco inequitativamente. En esa época, pues se comienza a vivir un esplendor en el puerto de Acapulco, entonces se levantan hoteles muy lujosos ahí alrededor de lo que hoy conocemos como el Acapulco Viejo, de la Quebrada, ahí donde los clavadistas aún asombran a los turistas al aventarse desde las alturas del acantilado a las profundidades del océano. Ahí los restaurantes magníficos abrieron sus puertas, glamorosos centros nocturnos, y las residencias de superlujo comenzaron a construirse con albercas, con vista al Pacífico, un lugar hermoso. Hermosísimo era Acapulco, pero el crecimiento económico llegó inequitativamente al puerto, porque los turistas eran atendidos por meseros que servían hamburguesas que cobraban lo mismo, que costaban lo mismo que lo que ganaba el mismo mesero en una semana, botellas cuyo precio no se alcanzaría a pagar ni con el sueldo de un mes. Y la creciente exigencia de servicios turísticos priorizó entonces un desarrollo que no fue planificado, y con él los derechos dieron paso a los productos y el valor de las personas se contabilizó de acuerdo con su capacidad de gasto. Entonces se expropiaron ejidos, las aguas residuales se dirigieron al mar y a los ríos, los empleos se precarizaron, y mientras el esplendor alcanzó pues nada más hasta donde se podían escuchar el romper de las olas en las colonias de la montaña, los beneficios económicos del turismo nada más no llegaron a una población sumida cada vez más en la marginación y pobreza, víctimas de un abandono criminal cuyas repercusiones nada más y nada menos no fueron previstas por empresarios, por autoridades, a pesar de que inevitablemente les impactarían en el futuro, como está sucediendo el día de hoy. Le pongo el ejemplo de Acapulco, pero es mucho más complicado lo que sucede en los otros municipios del estado de Guerrero, donde por cierto se siembra amapola. Bueno, cambiamos de este tema, no pudimos comunicarnos con Monseñor José de Jesús González Hernández, el obispo de Chilpancingo. Vamos a insistir en otro espacio aquí de Grupo Fórmula, a ver si lo podemos, ¿ya lo tenemos? A ver si lo podemos tener el día de hoy aquí en Fórmula Noticias. Parece que estamos estableciendo comunicación con el padre José Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Padre, pues le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Estamos informando sobre la reunión que se tuvo por parte del obispo de Chilpancingo, Chilapa, el Monseñor José de Jesús González Hernández, con líderes de grupos delincuenciales allá en el estado de Guerrero, para pues decirles, pedirles, exigirles, no sé cuál sea la palabra adecuada, que cesen la violencia en contra de la población civil. Y los líderes del crimen organizado le dijeron al obispo que no, que de ninguna manera. Yo me pregunto, y me parece que muchos también lo hacemos, ¿por qué el obispo no le fue a tocar la puerta a la gobernadora del estado, a Evelyn Salgado?
Bueno, yo creo que falta más contexto, ¿verdad? Que ajá, eso no es tan sencillo. Estamos hablando de una, pues el crimen organizado ha permeado el estado de Guerrero por muchas décadas, en muchas estructuras, y pues esa es la realidad. Uh-huh. Claro que se ha, nosotros mismos como Centro de Derechos Humanos, la Iglesia, hemos alzado la voz a las autoridades para que se ponga, digamos, pues se aplique, ¿no?, la ley básicamente, pero es muy complicado hacerlo sin una estrategia integral, claro, donde incluya todos los actores. Eso que mencionas, fue un esfuerzo de los cuatro obispos, no fue pues solamente, ¿verdad? Uno.
Sí. El decanato de Chilpancingo, ¿no, padre?
El decanato de Chilpancingo fue lo que hicimos el día de ayer, este comunicado. El obispo, a raíz de eso, dio una conferencia de prensa en la mañana y reveló una reunión que no es, digamos, que no es que se haya dado ayer. No. Es una reunión que tiene ya varias semanas, que se dio en la región de Tierra Caliente, y hubo un acercamiento pues con estos grupos, para especialmente los que están disputándose igual, digamos, un acercamiento entre los tlacos y la familia chocana, para tratar de que ellos tuvieran, pues dejaran básicamente de agredir a la población en su lucha, ¿no?
Y justo, padre, ahí va mi pregunta y se la formulo de manera distinta, porque tal vez no se entendió bien. Es tanta la desesperación, tanto de los sacerdotes como de la población en Guerrero, que tienen que llegar a esas instancias, tienen que irle a pedir a los líderes del crimen organizado que cesen la violencia, porque no encuentran respuesta por parte de la autoridad estatal.
Así es, pero no es algo de Guerrero, es algo también que sucede en Chiapas y que sucede, que ha sucedido en otros lugares de Latinoamérica. Cuando hay un índice de criminalidad y de extensión de estos grupos de crimen organizado, o sea, compara un poco las guerrillas de Colombia con lo que está pasando aquí. Hay una base social, no solamente se produce digamos, enervantes o drogas, o se transporta eso, ya han, digamos, ampliado sus estructuras a negocios legales.
Claro.
Y ahí es donde empieza esta batalla, ¿no?
Sí. Por lo mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Que son varias realidades las que hay en el estado de Guerrero, no es la misma en Chilpancingo que en Acapulco, que en Iguala, y que los grupos del crimen organizado cuentan con base social a la que movilizan.
Sí, a la que, pues, digamos, ante el vacío del estado, no de estos tres años, sino que ha continuado estos tres años, pero que se va hacia décadas atrás. El crimen organizado ha llenado esos espacios.
Pues es muy complicado lo que está viviendo en el estado de Guerrero, y vamos a estar pendientes de que alguien responda a la sociedad, que pues es la violencia, que dé una solución, que sí se atiendan las causas, por supuesto, pero mientras esto acaba de cuajar, que la protección a las personas, a los habitantes, a los ciudadanos, se dé, porque no le podemos llegar a decir a la madre de un hijo asesinado o al hijo de una madre asesinada, sí, se están atendiendo las causas, un poquito de paciencia, no se puede, no se debe. La principal obligación del Estado es garantizar seguridad a sus ciudadanos. Padre, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde y estamos pendientes, por supuesto.
Ándale, hasta luego.
Vamos a cambiar de tema, porque el Senado avaló que 80, perdón, militares hagan un viaje a Panamá. ¿A qué van a Panamá? A buscar a un general desaparecido. ¿Cuándo desapareció? Hace más de 100 años. Puede sonar como chistoso, como a broma, pero tal vez no lo sea tanto. Y para meternos en contexto, agradezco enormemente a Juan Ibarrola, él es periodista especializado en información de Fuerzas Armadas en México y en América Latina, pues para que nos hable de este aval que da el Senado. Juan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Igualmente, Tocayo, muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio.
No, pues los agradecidos somos nosotros. Juan, pues ¿a qué irían fuerzas militares de nuestro país a Panamá a buscar a un general que desapareció hace más de 100 años? ¿Quién era este general?
Fíjate que es bien interesante, evidentemente es algo inédito. No por ser inédito, pues podría ser tan innecesario, más bien sí hay una cuestión, y esa cuestión es finalmente que, bueno, el presidente, el gobierno de México, en esa búsqueda que en ese sexenio ha tenido por reivindicar o retrotraer próceres, gente que para el gobierno finalmente, uh-huh, históricamente son importantes, como este señor Erasmo Garza, Erasmo Catarino Garza. Fíjate, Tocayo, que no sé si general del ejército mexicano, lo que sí, uh-huh, fue que es el prerrevolucionario del país, es decir, fue el primero que se le enfrentó a Porfirio Díaz.
Sí.
Y situación que, bueno, al gobierno actual, pues le interesa en esa parte de la criminalización a Porfirio Díaz o de la victimización de ciertos mexicanos. En este caso así fue, o sea, es histórico, sí pasó.
Sí.
Sí se enfrentó al gobierno de Porfirio Díaz, no pudo, se va a Centroamérica, se va a Cuba, pelea en Colombia, por eso muere en una isla que es Cabo del Toro, que, uh-huh, en ese momento era colombiano, hoy es panameño, y están buscando pues traerse, encontrar sus restos, porque finalmente fue enterrado en una fosa común, y traerlo a México para pues como homenajearlo y conmemorarlo. Claro. ¿Por qué los militares? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué van los militares? Que en este caso van acompañando un grupo de antropólogos, de historiadores, uh-huh, de arqueólogos, para que se puedan coadyuvar o apoyar en esta búsqueda. Se ha manejado mucho el número de 80 soldados, no es así.
Okay.
Son aproximadamente 20 del ejército, 20, 25, y no hay forma de llegar a ese lugar si no es por mar.
Okay.
Pues aquí la Armada de México también interviene de manera muy puntual, muy específica, pone una tripulación y un buque para que lleven a buscar a este grupo, que, ¿sí?, insisto, quieren reivindicar una parte histórica que poca gente conoce y que quizá pues vale la pena que lo hagan.
Claro.
Llama la atención pues que son militares los que van para allá también, ¿no?
Sí, oye, futurista, ¿no? Porque él planeó el derrocamiento del Porfiriato, pues que unos 20 años más o menos antes del movimiento, del inicio del movimiento revolucionario de nuestro país, a inicios de la década de 1890. Lo que no me queda claro es qué sucedió con él después, porque estuvo en tantos países sudamericanos, estuvo en Cuba, estuvo en Costa Rica, estuvo en Jamaica, en Nassau, que era como mercenario, se rentaba con otros ejércitos o tenía una vena revolucionaria y andaba buscando la emancipación de los pueblos en Centro y Sudamérica. Tocayo, ¿cómo ves?
Un hombre inquieto, sin duda.
Sí.
Yo tuve la oportunidad en su momento de leer el libro que escribió el presidente, uh-huh, con esta parte también histórica que me apasiona a mi país. Pero bueno, un periodista en su momento muy muy futurista, muy contundente en función de lo que un gobierno no debería de ser.
Ajá.
Y por eso es que desde Texas planea y lleva un ataque armado que al final de cuentas no le salió,
¿sí?,
no le funcionó. El gobierno en Texas lo saca, el gobierno mexicano evidentemente no lo iba a querer. Y es por eso ese exilio, autoexilio que se da en todos estos países que bien mencionas. Uh-huh. Pero de que existió, el hecho existió, es decir, no es un personaje que alguien se esté inventando. Este esfuerzo por traerlo, pues es, insisto, reivindicar algo de lo que es la creencia, y digo muy muy respetuosamente lo digo, con responsabilidad, sí. Todos los gobiernos en este país han tenido una tendencia histórica, han tenido sus héroes, sus villanos, y en este caso, pues
ahí hay uno poco Catarino conocido.
Erasmo Garza, poco conocido,
sí,
pero pues sí, finalmente sí fue el que inició un movimiento revolucionario en contra
de Porfirio Díaz, 20 años antes del movimiento revolucionario en nuestro país. Pues Juan Ibarrola, periodista especializado en información de Fuerzas Armadas en México y América Latina, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y me dio muchísimo gusto escucharte.
Igualmente, querido Juan, un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias.
Abrazo.
Buenas noches.
Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero 10 en la tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.